¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Doctor Derlin, ¿está?
Hola. Ahí está, hola, ahí está, sí, ahí está. Javier y Carlos.
Sí, señor, aquí estamos. Una semana después le volvemos a llamar, doctor.
Súper bien, Carlos.
Pero estábamos hablando con la doctora María Antonieta Gamarra.
Sí, sí, sí.
Y que el tema de los registros, de las vacunas y otras cuestiones. Doctor, ayúdenos, por favor. ¿Hay cierta garantía para que los pacientes internados en diferentes sitios tengan estos medicamentos de sedación?
Fue una semana bastante productiva, como los últimos 10 o 11 días, en donde logramos disminuir el impacto de los insumos que estaban con discontinuidad en la provisión y que generaban mayor gasto de bolsillo para nuestros pacientes, ¿verdad? O sea, una semana después de lo que habíamos hablado hace una semana sobre las estrategias que estábamos utilizando, de lo nuevo que puedo aportar es que este martes tuvimos una adjudicación de 70.000 ampollas de Atracurio, 150.000 ampollas de Midazolam, que hoy están en depósito de los proveedores y estamos terminando los trámites administrativos para que nos puedan garantizar las siguientes 2 a 3 semanas mientras mientras seguimos explorando otras alternativas de corto tiempo en cuanto a la gestión, por todo lo que sabemos de muchas veces lo engorroso que pueden ser los trámites administrativos.
¿Compras directas son, doctor Derlis?
No, esta es compra vía excepción, Javier, de fondos COVID. Esta es una CDE, la número 07 del 2021, y de todas maneras igual vamos a utilizar esta herramienta o la semana anterior utilizamos una herramienta de transferencia, la CEN, por ejemplo, para la compra. Creo que tiene el mecanismo más simplificado y se compraron 30.000 ampollas de Atracurio el día jueves pasado y usamos también el rubro 834 la semana antes, hace 2 semanas atrás, para garantizar 100.000 ampollas de Midazolam desde mediados de febrero. Entonces esa es una cuestión que nos permitió hoy en esos dos ítems, y estamos también trabajando sobre los demás que en algún momento tienen discontinuidad. Y justamente el ejercicio con prensa del ministerio que estamos ensayando en estos días es transparentar qué estamos proyectándole a los diferentes departamentos. Hoy tuvimos una transferencia de insumos a Itapúa, anteayer a Concepción, y así como para que miren qué entregamos y los montos por los cuales también se están yendo a las diferentes regiones. Y ahí también es importante instar a los diferentes servicios al uso efectivo, responsable de los insumos.
Doctor, una pregunta clave nomás. Cuando usted dice transferimos a la Secretaría de Emergencia Nacional porque ellos tienen el mecanismo más simplificado, ¿quién le sugirió hacer eso, doctor?
No sé si recuerda, al inicio de la gestión ya tuvimos una reunión con una hacienda, creo que al inicio, hace 3 semanas atrás, ya martes. Sí. Estuve hablando con Rolando en ese momento. Estábamos explorando fortalecer el rubro 834 para compra directa, reprogramando fondos para el Ministerio de Salud, y también el 846, que es un objeto de gasto más simplificado que utiliza mucho, por ejemplo, Viven, y creo que también utiliza mucho la CEN, que tienen sus particularidades dentro, sin descuidar los controles que tienen que haber, por cierto.
Entonces, a ver, ¿sabes a qué quiero llegar, doctor Derlis? Sí, ¿tenías pico que venir vos a insumos estratégicos para que ocurra eso, estas cosas?
No, realmente no. O sea, que fue una situación con la que nos encontramos y después en una reunión con Hacienda y a instancia del señor ministro en ese momento, el doctor Mazzolini, tuvimos ese encuentro y pudimos salir adelante.
Los técnicos de Hacienda son los que dijeron, ¿sabe qué? Acá simplificamos así, este tiene un mecanismo más rápido y demás, doctor Derlis.
En conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas del nivel central acá del Ministerio de Salud.
Bien, ahora permitime hacerte otras consultas bien claves. ¿Las ampollas son ampollas o frascos de Midazolam?
Ampollas y frascos. O sea,
¿de cuántos ml?
Presentaciones, justamente. Lo que nosotros buscamos es comprar todo lo que hay y en todas las presentaciones que existan. Por eso esta última CDE, como hicimos averiguaciones y en el mercado hay presentaciones de 3 ml y también importadores que nos hablaban de que podían conseguir las de 10 ml, hicimos llamado por ambas presentaciones. tanto de 3 ml como de 10 ml, en el mismo rango de precio de referencia, porque eso también era un obstáculo enorme en el tema del precio de referencia, porque no somos atractivos al mercado con nuestro precio de referencia anterior. Entonces también tuvimos que ajustar el tema del precio de referencia según nos permita la ley, ¿verdad?
Bien, entonces, ¿sabe por qué? La vez pasada, sí. ¿Te acuerdas justo ese día que habíamos hablado, que nos contaste que se iban a ir a Hacienda y demás, doctor sí. Derlis? Ese día, o al día siguiente, Carlos, fue que hablé con los directivos de este laboratorio.
No, al día siguiente.
Fue. Al día siguiente.
La mañana siguiente.
Ellos me contaron, no, lo que pasa es que el Ministerio de Salud abre su proceso licitatorio para comprar de 10 ml. Y los 4 o 5 laboratorios que procesamos midazolam, envasamos midazolam, lo hacemos en 3 ml. Obvio que no nos vamos a presentar al proceso.
Quiero aclarar ese punto. Toda una cuestión tan dinámica, nosotros levantamos ese pedido de 10 ml, hubieron sugerencias, hubieron consultas, y sí, agregamos en la de 3 ml. En ese momento tan dinámico, nosotros creo que se corrigió en la misma tarde esa cuestión. Y hablamos, nosotros nos juntamos con la gente del gremio farmacéutico, con Sisfarma, ese jueves anterior, y ahí planteamos esta situación. Y bueno, la idea de trabajar en conjunto con ellos, de ninguna manera excluirlos de nada, ¿verdad? Así fue, esa fue la dinámica, te soy muy sincero.
Bien, y ¿cuánto pagamos ahora por eso? ¿A cuánto pagamos por cada frasco de ese lote de 150 mil?
Javier, nosotros por 8.34, como te comenté hace 3 semanas, pagábamos 8.000 guaraníes, hace 4 semanas atrás, por las 100.000 unidades, y en este llamado, en la CBE, nuestro precio de referencia fue a 17.000 guaraníes. Por ejemplo, ¿verdad? Por ampolla, y sé que en el mercado se estaba ofertando el atracurio que costaba 16.000 guaraníes a 70.000 guaraníes. Dentro de todo, Dinavisa fija precios mínimos y máximos, ¿verdad? Entonces, el atracurio, por ejemplo, el precio máximo está en 90.000.
Espera que un
ratito. Y Mía Solán está en 40.000, ¿verdad?
Doctor Derlis, espera que un ratito voy a sujetar bien acá mi silla, ni angaja amba. Espera un poco, doctor. Uh-huh. Normalmente el midazolam se vendía a 8.000. ¿Ustedes pagaron?
A 2.000 guaraníes pre-pandemia, Javier.
2.000 guaraníes pre-pandemia.
A 2.000 guaraníes pre-pandemia.
Es de 3 ml.
3 ml.
Bien. Ustedes en el lote pasado que les compró Yacyretá, les compró, ¿verdad?
La última vez.
No, Yacyretá compró Atracurio.
Atracurio, perdón.
Atracurio. Yacyretá compró 4.000 ampollas de Atracurio.
¿Sacaste de caja chica para comprar los 100.000, las 100.000 dosis?
El midazolam, sí, en su momento sí.
Bien, pagaste a 8.000, doctor.
Sí, así mismo.
Y una semana después compraste 150.000 a 17.000.
Así mismo es.
Y
así mismo es, porque cuando salimos a buscar otra vez a ese precio anterior, no encontramos al precio anterior.
Doctor,
ya no nos querían vender a ese precio definitivamente. Y bueno, también ajustamos otro precio referencial de acuerdo a lo que nos permite la ley. Y así fue la adjudicación de las siguientes 150.000.
Si yo voy a una farmacia, ¿tengo que llevar únicamente receta para comprar midazolam?
Tenés que llevar y te van a vender a 40.000.
¿A 40.000? ¿Y ese 70.000 que era, doctor?
37.000. Ese es Atracurio, esa otra droga. Eso llegaba a 120.000 en la farmacia de afuera. Bien. A 120.000. Y vos veías recetas de nuestros colegas, de nuestros pacientes, 30, 40 ampollas de Atracurio por día. Y esa era la erogación que tenían esos pacientes. Y sobre eso trabajamos bastante en estos últimos 15 días.
Doctor, otra consulta. ¿Cómo vas a... ¿Qué mecanismo de entrega, de uso correcto, de racionalización, de cuidado, seguridad y protección están aplicando sobre estas 150.000 dosis de midazolam?
Mira, ahí tenemos una debilidad en que, y lo asumo porque es una cuestión que hay que mejorar, que nosotros nuestra trazabilidad va desde el origen del producto, proveedor, importación, parque sanitario, y de nuestros parques sanitarios a las regiones o a los hospitales. ¿Pero qué pasa cuando vos recibís 1.000.000 de ampollas solamente con la información del lote? Si hoy llega 1.000.000 de ampollas, yo tengo que distribuir a las 18 regiones sanitarias y ahí ya perdemos el seguimiento, ¿verdad? Porque ese mismo lote vos podés en el mismo momento repartir a las 18 regiones sanitarias, porque tuvimos también denuncias en su momento que ya son de público conocimiento, que aparecieron por las farmacias en venta de medicamentos exclusivos del ministerio. Entonces, cuando hicimos la investigación, encontramos que sí llegamos hasta el punto de esta, del lote y a las regiones sanitarias que estuvimos distribuyendo, ¿verdad? Entonces, ahora estamos trabajando sobre un código QR, como para que se pueda tener cada ampolla un código QR, y así nos pueda llevar hasta qué paciente, hasta qué hospital puntualmente pudimos llevar esa medicación.
Ya. Carlos, no sé si tenés una consulta más. Yo tengo otra, pero sobre otro tema.
No, preguntarle más, pues yo ya acá estoy...
¿Cómo? ¿Sabe qué, doctor?
Estoy asustado, ¿no? Carlos, la que me preocupa.
¿Qué cosa, doctor?
Que esa disponía de Carlos la que me preocupa.
Yo siempre soy así nomás, doctor. Pero si costaba 2.000 y ahora cuesta 80.000, ahí luego ya está lo desesperante que ha de ser esto, ¿verdad? Pero yo insisto en esta cuestión y no quiero comprometerle a usted, doctor, porque Javier ya preguntó algo recién e insisto. Esta dirección donde está usted es la más importante en salud pública y en pandemia mucho más. ¿Por qué con usted puede ser mucho más ágil y 10 meses estuvimos todos trancados? ¿Quién tuvo la culpa? No sé. O sí sé. Pero coincidimos que insumo estratégico era...
Estratégico.
Hey, vamos con la ajera.
Ahí en ese aspecto no, la cuestión también, yo no quiero hablar tampoco de las excusas ni de las dificultades, porque con eso nosotros no pagamos la receta cuando faltan los medicamentos. Yo acá lo que puedo sí hablarle de lo que hicimos y lo que vamos a hacer, bajo la dirección del ministro Borba, que también es una persona bastante pragmática, bastante práctica, y tenemos esa línea de trabajo.
Doctor Derlis, ¿qué vamos a hacer con el INCAN? Porque
ahora estamos...
Porque, doctor, sí, es como para ir a zapatearle toditos mal, tirarle huevo podrido, en bokushu, silla, gritarle, de todo se merece. No digo por usted, no se tome a modo personal. Pero a quienes tienen responsabilidad de proveer medicamentos para el INCAN.
Acá tenemos una situación en el INCAN que tenemos nosotros. Somos el ente que certifica técnicamente los pedidos. Y después, en el caso de los recursos de amparo, que hay varias situaciones donde los protocolos se van modificando, que hoy te piden una droga que ayer no estaba en nuestro listado básico, entonces se recurre a un recurso de amparo y ese recurso de amparo se administra en la Dirección General de Administración y Finanzas y se tiene que hacer un pequeño llamado para esa droga. Que hay un fondo también limitado y estamos trabajando sobre esa lista para poder acelerar los recursos de amparo, ¿verdad? Que ahí estamos con la nueva directora de Administración y Finanzas, tenemos una reunión pendiente en ese aspecto, porque ayer asumió la nueva directora, y hay varios recursos de amparo que necesitan celeridad. En cuanto a lo demás, hay un llamado de la Administración Pública Nacional número 7, que estamos en ejecución de la ampliación, y hay otro 82 que también estamos acelerando para que se pueda proveer lo más rápido posible.
Doctor, hoy me contó Juana Moreno, de la Asociación de Familiares, de Pacientes y Familiares con Cáncer, que ya en septiembre unos 25 pacientes oncológicos con resolución en mano comenzaron perdón, 25 personas recurrieron a la justicia, se les concedió el amparo con medida cautelar de por medio desde septiembre, que están esperando medicación, y de estos 25, 3 ya fallecieron en espera.
Sí,
¿a quién hay que ir a zapatearle, doctor?
Realmente eso depende también mucho de los recursos que dispone el ministerio. Podría darle una mejor información al respecto, como nosotros no administramos los fondos de recursos, también en Dirección General de Administración y Finanzas, para tener una idea un poco más acabada. A lo que nos corresponde a nosotros hacer el seguimiento y intentar acelerar esos procesos con ellos,
¿vale? ¿Insumos estratégicos tiene a su cargo las farmacias, por ejemplo, y los depósitos?
Insumos estratégicos tiene la planificación de lo que nosotros necesitamos, lo que el sistema de salud necesita, la planificación, el control, tiene sus propios parques sanitarios, que son 4, y después cada servicio es responsable por lo que llega a sus depósitos. las farmacias de los hospitales y las farmacias regionales que otra vez distribuyen a las unidades de salud y los demás servicios de la red. Nosotros tenemos la responsabilidad de la planificación y de la ejecución, y además tenemos estos 4 parques sanitarios que en planes están construir 2 más.
Bien, a ver, supongamos yo soy el encargado de la farmacia del INCAN. ¿A quién le avisa, le tengo que avisar yo que está terminando Omeprazol? Un ejemplo nomás.
El sistema informático oficial tiene que cargarse, también es una obligación de los servicios cargar en tiempo y forma para que nosotros desde aquí podamos monitorizar esta situación con los sistemas de alarma que tiene el mismo sistema informático.
Mi mamá, por ejemplo, en su negocio tiene un sistema en el que cuando hay 3 productos nomás ya de determinada marca, salta alarma. Y le dice, su sistema informático le dice, ¿sabes qué? Te queda solamente 3 pinturas blancas de 1 litro.
El sistema operativo de oficial tiene esa modalidad y en muchos casos lo que sí y la debilidad que tenemos que trabajar y atacar es justamente la carga oportuna en los servicios. Eso es importante para que el sistema oficial que tenemos nosotros se nutra y sea también fiable, ¿verdad? Esa información hoy, por ejemplo, en el Hospital de Barrio Obrero, con el sistema HIT, que es un sistema paralelo, tiene ese sistema de alarma que está diciendo Javier, pero la implementación es aún, creo que llega al 20% de los servicios del ministerio. Eso se tiene que potenciar, pero hasta llegar al 100%.
Si me estuvieran escuchando los pacientes oncológicos, ¿qué le dirías, doctor? Porque acá me están escribiendo muchos mensajes y me dicen, nosotros perdimos el recurso de amparo, no se nos concedió la medida cautelar. En lo que te planteo, doctor Derlis, si una de esas personas está escuchando, ¿qué le podés decir vos como director de insumos estratégicos? ¿Le podés decir, doctor, que puede seguir comprando nomás de su bolsillo, que todavía no va a haber medicamentos, o es posible que ya haya medicamentos de la lista básica del INCAN lo antes posible?
Lo que puedo prometerles es poner el máximo empeño, Javier, para que en el menor tiempo posible la gente tenga lo que necesita. Eso puedo prometer.
¿Cuándo, doctor? ¿Los pacientes con cáncer mueren?
Me tocó a mí ser encargado de la sala de urgencia, de la sala de hemato-oncología en IPS, y conozco la realidad de los pacientes con cáncer, pero en detalle. Justamente por ello estamos aplicando toda la celeridad posible. Estuvimos reunidos con la señora Juana hace 2 semanas atrás y también le invitamos a participar de la mesa de trabajo. La señora Juana es la directora de APAFA. Y bueno, es la realidad con la que nos encontramos. Javier, yo sé que no es la respuesta que hace falta, pero si otra vez hacemos el ejercicio de que en una semana volvamos a hablar, creo que vamos a tener mejores noticias.
Ojalá, doctor.
Así es.
¿Está algo más, Javier?
Doctor, usted dejó el hospital de Barrio Obrero, ¿verdad?
Estuve en el hospital de Mapetá 4 años y medio, después en Barrio Obrero 2 años y medio, y ahora aquí en Vigía estamos cerrando la cuarta semana.
Doctor, usted puso las cajitas esas de acrílico con preservativos en la entrada, ¿verdad?
Es un programa que sí todos estamos obligados a tener en los hospitales.
Felicidades.
Eso tiene que estar en todos los hospitales de la República. Así es.
Doctor, a seguir trabajando. Gracias por su tiempo y por la amabilidad de siempre. Muy gentil.
Muchas gracias, Carlos, y gracias, Javier, y comunicar también a los pacientes es muy importante.